Es delicado, es delicado, muy delicado. El juego de la ballena azul. Parece mentira que un simple juego en el que se escriben algunas normas, en fin, de, retos a superar, como ver películas de terror durante todo un día, desemboque finalmente en el suicidio de adolescentes. No ni uno, ni dos, ni tres. Ya en Rusia, al menos 130 chicos se han suicidado. Aquí en España se ha contabilizado también alguno de ellos. Es la última prueba de la serie de retos que este juego de la ballena azul, símbolo de un animal que se siente solo, desprotegido, sin familia y que va a morir varada en alguna playa, en el que consiste. ¿Qué le ocurre a esos muchachos que llegan hasta ese final? Bueno, el presidente de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, profesor de la Universidad de Alcalá del Área Telemática, es José Luis Narbona. José Luis, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, el desafío, ¿quién ha creado este desafío de la ballena azul?
Pues según las últimas informaciones que han aparecido, parece ser que hay un creador, un administrador, que se llama Philip Budeikin, que es ruso, que ahora mismo está arrestado, y fue el que empezó a crear los grupos ballenas, que se llamaban en Rusia, que datan de, el primer artículo data de mayo de 2016, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, se le considera el creador de introducir en estos determinados grupos una serie de tareas, como comentabas, que en último caso inducen al suicidio.
¿Las pruebas son hercúleas o son pruebas accesibles para todos?
En un principio, como comentábamos el otro día, van creciendo, van aumentando la dificultad. Al principio, ver películas de terror, hacerse cortes, al final dar constancia al creador o al administrador a través de imágenes de que se han cumplido. Y por último, pues la última prueba, la de suicidio.
¿Y cuántos adolescentes, porque estamos hablando de adolescentes, ¿no? Han llegado finalmente a una prueba final y a estar en una situación de tanto desequilibrio para suicidarse?
Yo creo que es imposible valorar, ponerle cifras, porque actualmente ya están saliendo un montón de noticias, en su mayoría falsas. Lo que sí se puede constatar son los grupos ballena que había en la red social rusa, que es algo parecido a Facebook, y donde se habla de miles de grupos de este tipo. Al final son grupos donde se incentivaba el perder la vida, y a partir de ahí es el caldo de cultivo para que haya un tercero que pueda acceder a esos datos y pueda generar un juego de este tipo para finalmente provocar el suicidio en los adolescentes.
Pero esto, ¿cómo se entra? Es decir, yo pongo en Google la ballena azul y entro en uno de esos grupos, tan sencillos.
No, al final, todo lo que se está diciendo ahora hay que cogerlo siempre con mucha moderación y sin exaltar la parte negativa de lo que son las redes sociales. Al final eran grupos cerrados donde tú tenías que entrar, o sea, tenías que solicitarlo tú. No que directamente amenazaran y te dijeran que tenían que entrar, sino más bien que tú eras la persona que por tus condiciones o por cómo te sientes te agregabas a los grupos ballena. Entonces no es una cosa que vayas a ponerlo en Google, te registras ni nada de eso. Al final, parte de la red social, de los grupos donde hayas podido estar, y segmentando esos datos sí que puedes recibir invitaciones para estos grupos ballena.
¿Y hay algún tío, o unos cuantos, que desde el control de esos grupos te mandan un mensaje a ti personal diciéndote, oye, el reto que te toca es, yo qué sé, cortarte el brazo?
Sí, una vez dentro de cada grupo hay un cuidador que enviaba mensajes, se supone, y que te pedía hacer la prueba en determinados días, y según ibas avanzando tenías que mandar una foto al coordinador o al cuidador para que diera fe y subiera de nivel. Al final, todas esas fotos se han convertido en bastante viral. Muchas de las fotos que se pueden ver ahora en Internet seguramente no tengan que ver con este juego. Por tanto, como decía, exagerar, demonizar las redes sociales por este tipo de juegos macabros, tampoco es lo mejor. Es mejor fomentar un uso responsable de estas redes sociales, que también tienen cosas buenas. Pero claro, la brecha generacional es complicada, porque hay muchos padres que no han usado obviamente nunca redes sociales y no saben ni la parte buena ni la parte mala. Y la parte mala, cuando la conocen, son por noticias de este tipo. Y por tanto, al final es complicado diferenciar entre los dos extremos para educar en ese uso responsable.
Ha salido una contrapágina a la ballena azul que se llama la ballena rosa, que es todo lo contrario. Es decir, te pone desafíos orientados a una actitud positiva, hacer un nuevo amigo todos los días, ayudar a una persona que ha sufrido acoso, compartir una lista de canciones. Y el reto número 50, en vez de suicidarse, consiste en salvar una vida, ¿no? Pues ayudando a un necesitado o, en fin, algo de esto. ¿Esto está cogiendo, habéis detectado, José Luis, si eso está cogiendo fuerza también?
Al final, siempre que se produce un fenómeno viral en Internet, en redes sociales, como llega a millones de personas, siempre hay alguien que le da la vuelta y que demuestra que el ser humano al final no es tan malo como se le pone. Por tanto, es bueno que surjan ese tipo de iniciativas, porque al final ponen en valor que no todo es malo en Internet y que se puede ayudar a la gente, que es una herramienta fundamental para poder comunicarse y para poder trasladar los valores humanos. Y en este caso, con la ballena rosa, pues es justo lo contrario. Y ojalá que capte muchos seguidores y que nos quedemos con eso, más que con juegos macabros y con usos irresponsables de las nuevas tecnologías.
José Luis Narbona, presidente de la Asociación Nacional de Ciberseguridad, profesor de área telemática de la Universidad de Alcalá. Gracias, José Luis, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
Entonces, habéis conocido, yo la verdad que debo reconocer que esto de... Este caso de la ballena azul lo he conocido hace poco, muy poco.
Sí, casi todos lo hemos conocido hace muy poquito.
El otro día hay un programa que pusieron hablando de eso, pero aparte de todo esto, igual que antes fue el rol, yo creo que también hay mucha leyenda urbana, ¿eh? Mucha leyenda urbana.
Bueno,
no es que no exista, pero que
sí,
hay mucha
lo ha dicho
urbana.
El profesor, además.
Hay cientos de casos registrados en Colombia, España, Paraguay, Portugal, Uruguay, Venezuela y más concretamente en Rusia, donde la preocupación es enorme, porque ahí sí han fallecido 130 personas.
Sí. A mí lo que me da miedo de todo esto es cómo es capaz alguien de controlar tu perfil y de saber exactamente a través de una red social cuál es la circunstancia personal por la que estás pasando y captarte para este tipo de cosas.
A ver, ¿no? Tú lanzas el juego a cientos de millones de personas en todo el mundo. Y al final hay chavales en una situación de indefensión absoluta porque psicológicamente son frágiles, que caen en esa trampa.
Sí, pero atina, ¿eh? Cuando te manda el mensaje para ti.
Es tremendo.
Esto se lo voy a preguntar a Rebeca García, que es una psiquiatra experta en este tipo de casos de suicidio. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Este juego que lleva al suicidio, ¿qué tipo de personas son aquellas que podrían derivar finalmente en esa tragedia?
Bueno, estamos hablando de adolescentes, que ya en sí es una edad que en sí es una edad vulnerable, y estamos hablando de pacientes que tienen un perfil, ¿no? Pues de una mayor vulnerabilidad en relación, pues porque tienen baja autoestima, o bien porque no tienen un éxito social en su vida diaria, en su vida real, o porque han sufrido bullying, o porque tienen una necesidad de reconocimiento que no la obtienen en su vida habitual, en su vida normal, y que aquí, a través de este juego, a través de esta red, obtienen ese reconocimiento.
Una suerte de autoafirmación.
Exacto, sería algo así, porque claro, al ser un grupo, el grupo es el que va reforzando cada vez que se supera uno de esos retos.
Bueno, qué bueno eres, qué grande eres, sigue adelante, no te puedes parar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se le pide a alguien que se suicide?
Bueno, esto claro, no se hace en un primer momento, sino que son retos que van acercando poco a poco a lo que sería la conducta suicida y parasuicida, ¿no? Entonces, cuando el adolescente llega en este momento, ¿no?, al momento final, digamos que ya está bastante, bueno, invadido, ¿no?, por estos temas.
Claro. Busca... hay que pensar que la mente que ha creado esto es perversamente brillante o brillantemente perversa?
Bueno, brillante no lo sé, porque al fin y al cabo juega con adolescentes, ¿no? Y con personas muy vulnerables o con adolescentes con trastorno mental. En este sentido, los adultos tenemos un poder sobre los adolescentes. Perversa, eso sí, porque realmente no hay otra ganancia, ¿no? Más que el ver o el sentir, ¿no? Que hay un grupo de personas, pues que son capaces de realizar esas acciones simplemente porque son coaccionados.
¿Y cómo sé si un padre detecta que su hijo ha entrado en esta dinámica y está con la tercera o cuarta del cuarto desafío? ¿Qué debe hacer para extraerle de esa espiral?
Bueno, es muy importante lo que hemos hablado, ¿no? La comunicación entre los padres y los hijos. También, de forma preventiva, poner unas normas mínimas sobre el uso de Internet. El adulto debe tener siempre acceso y control, supervisión sobre los contenidos a los que accede el adolescente. Esto por un lado. Y si es así, y ha empezado ya con estos retos, desde luego ponerlo en conocimiento de los profesionales, ¿no? De la psicología o de la psiquiatría.
¿Es un trabajo difícil hacer eso o es un trabajo que, bueno, en fin, se ve recompensado por el éxito?
¿Te refieres al tema de los padres?
No, al tema, cuando le llega un psicólogo y el psicólogo o el psiquiatra tiene que encontrarse con ese problema y sacarlo de ahí.
Es un trabajo que siempre merece la pena, porque estamos hablando de prevención de suicidio, ¿no? Entonces, todo lo que sea minimizar los riesgos de realizar tentativas autolíticas, que al fin y al cabo es el primer factor de riesgo de suicidio consumado, pues todo lo que sea disminuir estos riesgos siempre merece la pena.
Bueno, pues Rebeca, muchísimas gracias, Rebeca, gracias por estas palabras. De gracias, todo corazón, por gracias por todo. Hasta pronto. No, todo, daos cuenta, ¿eh?
Sí.
Hay que sacar a un chaval de una dinámica de suicidio.
Sí. Al Budeikin, el creador del juego, estaba estudiando psicología, le expulsaron de la facultad y a partir de ahí decidió poner en marcha esta siniestra ruleta rusa.
Realmente, desde luego, o sea,
retorcida, como decía, y perversa. Sí,
además, Carlos, perversa.
O sea. Perversa, ¿no? Pero es que el tío además dice, no, es que yo de esta manera estoy limpiando la sociedad.
Sí, sí.
Porque, claro, esto es... gente que no está segura de sí misma, le doy una posibilidad de autoafirmarse a través del suicidio. Bueno,
y añade, y los que mueren felices, dice el desgraciado este. O sea.
Estamos en el 900-50-60-06. ¿Usted ha detectado algún caso de esos? ¿Ha conocido a alguien que haya podido sacar a su hijo de este tipo de pruebas o de juegos? Siempre se habla de los juegos de rol, o hay juegos de rol que son muy normales, muy normales, juegos de rol que desarrollan determinadas
habilidades
y tal. Que, bueno, pues que algún desequilibrado utilice el juego de rol para otras cosas no es la norma general, ¿no? Conviene no demonizar lo que no debe ser demonizado. Pero si usted conoce casos parecidos, 900-50-60-06. 900-50-60-06. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿qué tal, señora?
Viva la libertad de expresión, enhorabuena.
Muy amable, muy amable, muy amable.
Mira, yo quería contaros el caso de la hija de una compañera. Recibió una solicitud a través del WhatsApp, una invitación, digamos, para participar en este grupo. Se le daba la bienvenida y se le hacía constancia de datos personales de ella y de su familia, que supongo que se irán recabando a través de otras redes sociales.
Uh-huh.
Entonces, la niña en un primer momento no hizo nada, pero a medida que se iban ampliando los datos que esta gente sabía de ella, pues la ciudad, pues número de hermanos, algo o algún dato, la niña empezó a coger miedo, mucho miedo. Tuvieron los padres la gran suerte de que la niña se asustó mucho y lo dijo. Entonces yo llegué a mi casa, se lo comenté a mis hijos, que tengo hijos adolescentes, y ya sabían el tema. Todo el mundo, todos los adolescentes lo sabían, saben de alguien que lo ha pasado, que lo ha vivido. Los adultos somos los que al final nos enteramos más tarde, ¿no?
Uh-huh.
Sí puedo decir, por otro caso que me ha contado mi hija del instituto, que llegan a amenazarte. Es decir, no es que hagan una escalada hacia el suicidio porque sí, sino que van recibiendo amenazas. Y si no lo cumples, iré a por tu familia. Y si no lo cumples, iré a por ti. Y sé que estudias en el colegio tal. Entonces, aparte de la amenaza que sienten, luego es el grupo en el que ellos están metidos, en el que los jalean y los alientan por lo guay que eres, que te has cortado el brazo o porque te has subido a un tejado y te has puesto de puntillas, que es otro de los retos. Pero sí quiero decir que la adolescencia en general, yo tengo niños entre 11 y 19 años, lo conocían perfectamente.
Yeah.
A los míos nunca les llegó ninguna invitación, gracias a Dios, pero ya sabían de este juego. Y quisiera dejar constancia de eso, que además hay amenazas. No sé si a través de Facebook o otras redes, pues van recabando información y la utilizan contra ellos.
Claro. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué conoce usted de estas cosas, Ramón?
Pues mira, yo es que curiosamente, el domingo pasado o el anterior, vi una película, se titula Nerve, un juego sin límite. Y es una copia, bueno, el juego este que decís ahora de la Bahía Azul, es una copia de esa película, pero brutal. Uh-huh. Brutal. El juego está dirigido a adolescentes que tienen que hacer pruebas y retos para conseguir una cierta cantidad de dinero y de estatus social entre sus amigos. Y son pruebas eliminatorias y cada vez son más complicadas, poniendo en peligro la vida de ellos o de otro.
¿De qué tipo son las pruebas?
Pues mira, yo recuerdo una que era ir en moto por la ciudad a gran velocidad. El piloto lleva un casco negro que no ve y la va dirigiendo la chica que va detrás. Y tienen que ir adelantando coches y llegar del punto A al punto B en un tiempo cronometrado, ¿no? Tiene un tiempo límite para llegar, para hacer la prueba bien. Esa es una de ellas. ¿Eh? Joder, cada vez son más osadas. Claro. Otra de ellas es cruzar de un edificio a otro con una escalera, de ventana a ventana, pero el reto se lo mandan cuando están en mitad de una fiesta y la chica está borrachísima. Y todo esto lo tienes que hacer grabándote. O sea, si tú no grabas tu propio reto, no sirve.
Claro, claro.
Hombre, me ha parecido súper similar.
¿Y me ha dicho la película es cuál?
Nerve, un juego sin límite.
Nerve.
Está también el libro. Es Nerve.
Fíjate, con un casco negro.
Sí, que no ves nada.
Que no ves nada, y tú detrás mío.
Dirigiendo.
Diciendo, sí, por ahí. Tienes un auto, tira por la izquierda.
Y además tú tienes media lengua.
Sí,
y
sí, además, claro.
Ya,
sí,
con media lengua.
Ya sería terrorífico. La última prueba, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
Que te riñas ostre una hora.
Oh, eso es...
Te tira por el balcón.
Estamos hablando ya. Efectivamente. Bueno, damas y caballeros, estamos hablando de... Esta ballena azul y estos juegos, pues se puede llamar esto un juego, claro. En los que, vamos, hasta la policía interviene. El primer caso de la ballena azul que se ha dado en Mallorca. Ahora, si les parece, estamos en ello en el 900-50-60-06.
Herrera en COPE. Estar informado. Informado.
Hoy estamos hablando de la ballena azul, de este juego de pruebas que hay que superar, que a través de grupos de Facebook engancha a determinados jóvenes y que en algunos casos puede acabar comprometiendo su vida. no en todos los casos, no es masivo el suicidio de jóvenes, como pueden imaginar, pero se puede llegar, no sería el primero que ocurriría hasta ese momento. Estamos en el 900-50-60-06, 900-50-60-06. ¿Qué tal, Julio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. ¿Usted qué conoce de todo ello?
Pues la verdad que estoy sorprendido, porque hay una serie de inglesa que se llama Black Mirror, que tiene una capacidad tremenda de hacer predicciones alrededor del tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Uh-huh. Ya hubo un capítulo en el que hablaban de un chantaje al primer ministro británico que tenía que follarse un cerdo a cambio de liberar a su hija, y al cabo de unos meses surgió unos rumores, unas historias alrededor de Cameron en su juventud. Entonces tendría que chequear las fechas, pero creo que la última temporada de esta serie coincide más o menos con las fechas de creación de este juego, en la que hay un episodio que un chico a través de su ordenador es capturado por un virus, un hacker, que le pilla masturbándose, y a partir de ahí empieza una cadena de chantaje que tiene que ir haciendo unas pruebas, una a una, a principios sencillas, como transportar un pastel a un sitio, llevar una cosa a otro sitio, y al final las pruebas se van complicando. O sea, aquí la pieza fundamental es el chantaje, y llega un momento incluso que tiene que atracar un banco, llevar el dinero a un sitio donde ahí se encuentra a otra persona, tiene que luchar contra ella, tiene que sobrevivir uno, y cuando ya ha hecho todo esto, lo que se le prometía a cambio, que es no desvelar su secreto, se desvela igualmente. Entonces, bueno, hay que ir con mucho cuidado con estas cosas. Parece ser que uno de los fundamentos de este juego podría ser la baja autoestima de las personas, de los jóvenes, pero también podría haber una componente de chantaje.
Sí, pero efectivamente la baja autoestima de las personas es el enganche fundamental. Es decir, tengo muy poca autoestima, voy a ver si cumplo con lo que me ponen. Sí, sí, sí. Para demostrar que soy efectivamente un fenómeno.
Es la base de los ritos iniciáticos en las maras, por ejemplo, salvadoreñas, y en otras muchas pandillas, ¿no?, de las que hemos hablado tantas veces.
Pero esto que decía este señor es también muy... acude mucho capítulos de mentes criminales y de muchas series, es decir, que no es nada nuevo, ¿no? En absoluto.
¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
Buenos días. Vamos a ver, yo os estoy oyendo hablar de internet y me suena a gente que cuenta cosas en relación con capítulos de televisión. Vale. Yo voy a contar la realidad de los hospitales de Madrid. Urgencias 12 de octubre. Prácticamente diariamente tenemos ingresos por intentos de suicidio de adolescentes. Ayer mismo había dos casos. El mayor índice son niñas entre los 12 y los 14 años. Familias desestructuradas y otras no tanto. ¿Cuál es el problema? Psiquiatría infantil prácticamente no existe. Son atendidos por psiquiatras de adultos. Siguiente caso. Solo hay, para poder ingresar por problemas psiquiátricos infantiles, 12 camas en el Marañón y en el Niño Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Se les trata como si fuesen un adulto y se les manda a su casa. Y al cabo de unos meses, pues volvemos a lo mismo. Uh-huh. ¿El índice por qué ha subido? Eso no lo sabe nadie. Pero vienen con cortes, toman medicación, normalmente no pasa nada. Pero tarde o temprano pasará.
¿Ustedes hacen algún tipo, digo ustedes porque interpreto que usted está cercano a esos trabajos, algún tipo de valoración de la... de la motivación que ha llevado a este intento de suicidio? ¿Se trata de desequilibrios afectivos o alguno podría estar implicado en pruebas de superación como las que estamos describiendo hoy?
No. En estos casos normalmente son problemas escolares, muchos familiares, y que muchos niños no están contentos con la vida que tienen. Simplemente es eso, no hay que buscar más vueltas, y que no hay asistencia. Entonces, no sé si usted conocerá, en Madrid hay un hospital que se llama el Doctor Esquerdo, privado, enfrente de la antigua cárcel de Carabanchel. Si usted puede, un día mande a alguien que se dé una vuelta por allí. Hay montones de adolescentes ingresados por problemas de anorexia, drogadicción, y verá usted el sitio.
¿El sitio es bueno o es malo?
Es el único. No es que sea bueno o malo, es el único que hay. Que esté dentro de las posibilidades económicas de algunas familias. Luego hay otras cosas más caras. Pero los problemas psiquiátricos infantiles en España no tienen tratamiento.
Yo estoy con lo que dice este hombre. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice este hombre.
¿Ya? Estamos en el 900-50-60-06. El suicidio de adolescentes. En unas ocasiones, multifactoriales, ¿no?
Claro.
Multifactoriales. Sí, y los que vienen derivados también de este juego de la ballena azul, que está preocupando tanto a especialistas, a policías, a fuerzas de seguridad, a psiquiatras, a educadores, a padres e incluso a algunos chavales. Estamos en el 900-50-60-06. ¿Qué tal, Marisa? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Felicidades.
Gracias.
Mira, yo no conozco ningún caso, ni cercano ni no cercano, del tema de la ballena azul, pero sí que os quiero contar que cuando mi hija tenía aproximadamente 10 u 11 años, le hicimos una cuenta de correo para comunicarse con sus compañeras, porque entonces no entraban en redes sociales todavía. Mi hija tiene ahora 16 años. Y nada más tener su cuenta de correo, al poco tiempo descubrí un correo que recibió. Era un correo masivo porque en copia había aproximadamente 50 direcciones distintas. Tenía motivos religiosos en los que hablaba de Cristo y de lo que tenían que hacer por Cristo, una serie de pruebas que les enviaban, y les amenazaban con que si no lo hacían, al cabo de X días, 2, 3 o 4 días, no recuerdo, su familia sufriría un grave percance hasta llegar a la muerte. Entonces, entre esas direcciones estaban compañeras de mis hijas, de mi hija. Yo llamé a sus madres, las reuní, les conté lo que pasaba, y entre todas las madres descubrimos que había más correos de ese tipo, pero las niñas no sabían ni de dónde les llegaba ni por qué. O sea, que es algo que ahora es la ballena azul, pero antes había otras cosas también, y siempre hay que vigilar, siempre hay que vigilar.
Ojo a visor todos los días. Claro.
Sí, todo. Yo ahora tengo un niño de 11 años, por supuesto no tiene cuenta de correo, ni le dejo entrar en redes, ni siquiera tiene móvil, pero es algo que es imparable. Ellos se conectan con las videoconsolas, entre amigos, aunque tú evites que tengan juegos de violencia y tal, al final, si no lo tiene él, lo tiene un amigo, y si no el primo, o sea, es imposible parar esto.
¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, señora.
Tanto gusto, Carlos.
El gusto es mío.
A ver, mira, llamo de acá, de Palma, uh-huh. Aquí hay un caso, estoy al corriente de ello, o sea, escucho. Entonces anoche se lo pregunto a mi nieta, se sentó en la cama conmigo y empezamos a hablar de esto. Dice, espérate, mamá, coge el móvil y entra en una página y te pone los 50 retos. Yo estaba horrorizada, porque también te digo una cosa, a las 4 de la mañana que le dicen que suba a un tejado y tiene que sacar fotos, porque tiene que sacar fotos y mandarlo al jefe para ver que se ha cumplido ese reto. Y mira, subí a un tejado. La segunda vez que te mandan tejado, los pies colgando. quien dice un tejado, un acantilado, la vía de un tren el día del suicidio, y yo, qué asco, por Dios. Y mi nieta decía, mamá, con una cuchilla hacerse marca en el brazo, en los pies, una cuchilla o un puñal, dice ahí. Y cada día un reto, un reto. Y dime, a las 4 de la mañana, ver unas películas que ellos te dicen y luego tú tienes que explicar lo que has visto en esas películas. Luego leer un libro terrorífico y explicar lo que... Todo eso a las 4 de la mañana. Entonces, un adolescente que sale de la casa para subir al terrado, ¿dónde están los padres? No se enteran que abren la puerta y se marchan. Yo, como los tengo aquí en mi casa, yo me entero de todo. Porque hasta un morado que le veo, y ese morado, por si acaso en los colegios. Yo soy antigua, yo soy pesada, yo soy retrógrada, pero ahí estoy. ¿Me entiendes? Entonces, noche mi nieta cuando se sentó, mira, yo estaba, porque hay 10 días, porque son 50, que repiten casi lo mismo, pero tienes que mandar fotos. Y si no lo cumple, te castigan doblemente. O sea que yo no. Y tengo un nieto también de 14 y esta de 16. Y dice, mamá, ¿qué es esto? Es de loco. Yo digo, ¿qué criatura se meten en estas cosas?
Sí. Los desafíos son tremendos porque, en fin, es cortarte o con la punta de un cuchillo, escribirte en el brazo F-57, sí. Cortarte el labio.
Pincharte con alfileres o con agujas en las manos.
Exactamente, dirigirse a un puente y pararse en el borde, escalar una grúa o intentar hacerlo. Efectivamente, como decía esta señora, sentarse en el borde de un techo con las piernas colgando. El administrador luego, en el día 26, te dice la fecha de tu muerte. La tienes que aceptar. Levantarte a las 4:20 y andar a las vías del tren. Y luego, claro, aguantar el máximo, ¿no?, hasta que llegue el tren. No hablar con nadie durante todo un día. Levantarse a las 4:20 para mirar videos de terror. Saltar de un edificio a otro. Y ese es el día en el que te dicen que te quites la vida.
Pero esta señora se preguntaba lo que todos nos preguntamos. ¿Dónde están esos padres? Esos padres, esos tutores, esos seres queridos. ¿Dónde están? Porque claro, para hacer todas estas cosas, en fin,
hombre, uno se da cuenta, en el brazo,
las heridas y tal.
Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, ¿qué tal?
Muy buenas. Mira, llamaba porque no creo que el juego este en cuestión sea no tenga nada parecido con el juego de rol.
Sí, no, ya hemos dicho que no. El juego de rol es un tablero con muñequitos.
Sí, o de libros, se cuenta una narración, los jugadores interactúan en esa narración, pero no hay que hacer daño a nadie, ni asesinar, ni mucho menos, ni nada malo.
Sí, eso es, son cosas muy distintas. Lo que pasa que usted sabe que, haciendo referencia a un juego de rol en los 90, un desequilibrado, al parecer, con un cociente de inteligencia bárbaro, asesinó a un pobre conductor de autobús en una parada
en
de autobús.
Parada de Madrid,
sí. Sí, eso fue en Madrid, allá por el año 95, 96. Sí. Ese tipo ingresó en la cárcel, creo que ya está libre.
Bueno, es una desgracia.
Sí.
Pero no tiene tampoco nada que ver con el juego de rol. Es como si decir una moto es peligrosa. El peligroso es el conductor. No el juego en sí.
¿Usted juega el rol?
Sí, bastante. Y desde hace muchos años.
Sí, y dígame un juego de rol, uno cualquiera, al que jugara usted ayer.
El Dungeons and Dragons.
¿En qué medieval. ¿En qué consiste?
Es en fantasía medieval, un poco tiene así estilo Señor de Anillos. Y bueno, y está el narrador y los personajes.
Ya, pero harán ustedes algo. Eso es una partida de parchís, ¿o qué es?
No, se cuenta una historia y los personajes interactuamos en esa historia. O podemos ir por un sitio que no tiene nada que ver con la historia, o seguimos la historia.
Uh-huh. Ah, y usted, Pedro, buenos días.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué conoce de todo esto?
Sí, bueno, pues conozco algo del mundo de los adolescentes, también de los adultos, porque trato con frecuencia con ellos. Soy psicólogo y colaboro con el teléfono de La Esperanza y creo que es uno de los pocos sitios donde estamos atendiendo personas con estas necesidades. Por eso sé que la conducta suicida, sobre todo la ideación y la conducta de autolesiones, es muy frecuente en los adolescentes. Y es un mundo que está absolutamente desprotegido. Los tenemos bastante abandonados, los dejamos solos desde abajo, desde el principio, y creemos que ellos van a resolver siempre sus problemas. Y llega un momento en que no saben seguir y pierden el sentido del futuro, el sentido de la vida. Y por eso esta ideación frecuencia es muy frecuente. Por esto, estos juegos de la ballena azul, etcétera, no es más que la punta del iceberg, pero realmente estas conductas suicidas son muy frecuentes y no pasan, por lo general, tampoco por los hospitales, porque las autolesiones se producen en casa y normalmente pues nadie se entera, excepto los amigos.
Bueno, ya lo han escuchado ustedes. Por lo tanto, ojo a visor. Ojo a visor, no vayamos a tener que lamentar con adolescentes, los nuestros, cualquier desgracia. Ahora las noticias, que no sé cómo vendrán.
Herrera en COPE.
Estar informado.